Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Feliz domingo. Comenzamos el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Cristina Castellanos en el control de sonido. Y quien les habla, encantado, un domingo más, Juan Cruz Hernández. Los discípulos pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Él les enseñó, nos enseñó, el Padre Nuestro. La oración es fundamental en la vida de todo creyente, es la manera en la que nos relacionamos con el Dios vivo, un Dios personal que sale a nuestro encuentro en el camino de la vida, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Pero orar, como a tantas otras cosas, se aprende. Hemos oído hablar de los maestros de oración, que suelen ser grandes místicos y muchos de ellos santos. El Papa Francisco, en la exhortación sobre la llamada a la santidad en el mundo actual, nos recuerda que una nota de esa santidad es la oración constante frente a espiritualidades sin encuentro con Dios. Hoy, en Iglesia Noticia, hablaremos de iniciación a la oración. Pero antes vamos a dar nuestro apunte litúrgico. Es domingo, 14 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Si usted acude hoy a la Eucaristía, escuchará la parábola del buen samaritano, que auxilió a aquel hombre que había quedado tendido en el camino después de ser asaltado por unos bandidos. El samaritano le curó, le vendó las heridas y lo llevó a la posada, donde terminaron de curarle. Al final del relato, las palabras de Jesús se hacen actuales ante tanto caído al borde del camino: anda y haz tú lo mismo. Y saludamos ya a nuestra invitada de esta mañana. Ella es Sor Carmen Herrero, que pertenece a la Fraternidad Monástica de Jerusalén. Bienvenida, Sor Carmen.
Muchas gracias.
Encantada. Siempre estamos gozosos de recibir a consagrados en nuestro programa y además de una realidad, esta Fraternidad Monástica de Jerusalén, que no es conocida mucho en nuestros ambientes, puesto que no estáis en Segovia y ni siquiera en España, como después tendremos ocasión de comentar. Por eso me gustaría que nos hablaras un poco de este Instituto de Vida Consagrada. ¿Dónde nace? ¿Quién es su fundador? ¿Cuál es su carisma? ¿Para qué nuestros oyentes y yo mismo pues recuerde, ¿no?, vuestro carisma?
Bueno, pues nuestro fundador es un sacerdote que hace 2 años murió. Era un sacerdote capellán de la Sorbona en París. Y bueno, él es el fundador, luego vendré sobre él. El instituto nace en el 75, la casa madre la tenemos en París, y luego pues fue un boom de vocaciones, empezaron a venir sobre todo en los años 80 vocaciones, y el fenómeno de que fuimos, como yo soy española, y pues muchas, de muchas nacionalidades. Yo estoy en una vivo en Estrasburgo y estamos en una comunidad de 12 hermanas y tenemos 9 nacionalidades diferentes. O sea que eso fue un fenómeno que el fundador nunca pensó. Pero yo creo que es una vida monástica y hoy es el día de San Benito, el padre del monacato. Es un día muy bonito para nosotros, y aunque no somos de la familia de San Benito, pero sí que lo celebramos, porque nuestro instituto es un instituto de inspiración monástica. Pero, como ya saben, los cánones, para ser monjes y monjas hay que tener la clausura, y nuestro fundador intuyó que él quería monjes y monjas, porque somos hermanos y hermanas, monjes y monjas en el corazón de la ciudad. Por este motivo, pues somos de inspiración monástica, pero no literalmente monjes como la Iglesia lo considera.
Esto es uno de los rasgos más característicos de la Fraternidad Monástica de Jerusalén. Yo os conocí allí en París cuando estaba realizando estudios, y precisamente es vuestra presencia en el corazón de la ciudad.
Justamente, nuestro carisma es crear espacios de acogida y de espacios de oración, de silencio, en el corazón de las grandes ciudades. Por eso estamos normalmente en las grandes ciudades, excepto alguna excepción, hay que se está en otros lugares, pero en general en las grandes ciudades. Y el fundador ve que el desierto hoy está en la ciudad, porque es el anonimato, la gente vive en un anonimato total, sin conocerse. Entonces, el crear estos espacios es muy importante para que la gente tenga al menos un espacio donde él es y ella es reconocido.
Vamos a poner nombre al fundador. Porque
al fundador, Pierre-Marie Delfieux. Es muy sencillo, Pierre-Marie Delfieux. Bueno, después, ya que hablamos de él, pues tuvo la inquietud de, él estaba en el año 68 tan movido para París, ¿no? Cuando los jóvenes, todos recordamos ese año, el 68, entonces él estaba con el cardenal Lustiger, estaba también de capellán en la Sorbona. Y entonces él pensó que él quería una vida monástica, pero no se encontraba en ningún... No veía que los monasterios clásicos le iban. Entonces se fue 2 años al Sáhara, estuvo en una ermita, en la Secret. Y entonces tuvo 2 años, en los cuentas maravilloso, cuando nos cuenta que solo tenía la Biblia y la Eucaristía, estuvo muy cerca de los hermanitos de Carlos de Foucault, y entonces él allí concibió, digamos, este nuevo carisma, después de 2 años de oración y de desierto, y bueno, fue, lo presentó a su obispo, el cardenal Martini, y entonces lo presentó, y curiosamente el obispo había escrito: quiero monjes y una vida contemplativa para el año 2000 en el corazón de París. Y entonces, bueno, pues enseguida le dio la autorización, lo acogió muy bien, le dijo que conectaron muy bien, que era lo que él deseaba y lo que él preveía de una vida monástica actual. Y entonces le dijo: bueno, ahí tienes tal iglesia, era una parroquia que no tenía vida, Saint-Gervais, en el corazón de París. Y dice: pues ahí te doy esta iglesia para que se convierta en un monasterio, en un lugar de oración y de encuentro.
¿Y cómo conociste, tú que eres zaragozana, Maña, a la comunidad, a la fraternidad?
Pues yo he sido siempre una persona así buscadora, siempre un poco inquieta de siempre. Y bueno, pues la verdad es que las vidas, siempre he tenido la idea de que tenía una llamada a la vida consagrada desde muy joven y además a una vida contemplativa. Entonces, bueno, pues buscas cuando estás lo que llamamos discernir la vocación, ¿no? Y entonces, bueno, pues alguien me habló de estas fraternidades y yo digo: uff, y me a Francia, si no conozco ni tengo, no sé nada de francés y como eso. Bueno, pero leí el libro de vida, me gustó y entonces escribí como, bueno, pues fue muy bueno porque había una hermana que hablaba español, era de Argentina, y entonces ella me escribió y me invitó a que fuese a pasar unos días a la comunidad. Entonces efectivamente fui, pasé 15 días que no me enteré de nada porque era todo en francés, pero bueno, percibí y me encantó. Ya el primer encuentro fue, bueno, tenía algunas hermanas que hablaban español. Y entonces, pero con el fundador, pues con la traducción o a través de la traducción. Y después yo vine a Zaragoza y fui varios tiempos, estuve un tiempo yendo y viniendo hasta que ya me decidí a ir.
¿Y cuántos años en la fraternidad?
Pues ya llevo 35 años.
Madre, sí, de las más
casi
veteranas.
40.
Sí. Bueno, estáis presente, hemos dicho tú, en la Comunidad de Estrasburgo, París. ¿Dónde más estáis presentes?
Bueno, pues estamos en Francia, tenemos en Mont-Saint-Michel, que yo pienso que muchos han viajado en Mont-Saint-Michel, que por eso decía antes que en general estamos en las grandes ciudades, pero excepcionalmente en Mont-Saint-Michel no es una gran ciudad. Sin embargo, yo creo que son 2 millones de turistas que pasan por allí cada año, o más de 2 millones. Entonces, bueno, pues se convierte también en un lugar, y allí estamos también las hermanas. Estamos también en Vézelay, que también es Borgoña, es una basílica preciosa de Santa María Magdalena, donde dicen que están sus reliquias, y hay una afluencia de fieles. Esa basílica es preciosa, preciosa, para que haya ahora en tiempo de verano 1000 personas que pasan diarias por allí.
Fuera de Francia, sí. En Roma estáis, me parece.
En Roma estamos, en Roma estamos en Florencia y también estamos en...
Bueno, pues nada, os esperamos en España, que no tenéis casa todavía.
No, en España todavía no tenemos casa. Y no, curiosamente fue un lugar, el primero que se pensó en venir después de la fundación de París. La primera fundación fue en Francia, la primera, y después la segunda se pensaba que iba a ser en España. Pero bueno, las cosas no salieron como pensaban y decidimos al final, era con el cardenal Suquía, imagínense lo que remonta a los años, ¿no? Y él también nos daba una iglesia en París, nos deja en París, perdón, en Madrid. Y, pero entonces, bueno, pues finalmente esa fundación no se hizo. Quería decir que es importante que nosotros no tenemos bienes personales. Por eso, donde vamos, el obispo tiene que proponernos una iglesia y en torno a la iglesia pues se busca la vivienda para que no esté muy lejos de la iglesia porque hay que venir constantemente a los oficios, y, pero no tenemos ninguna propiedad.
Muy bien, es que lo del testimonio personal es tan interesante que se nos come el tiempo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que queríamos, que también es la oración, porque es algo que forma parte de la espiritualidad de vuestra fraternidad tan importante. Estás aquí en Segovia con motivo de que, bueno, pues se te ha invitado por parte de alguien y has estado dando un curso sobre Lección Divina.
Exactamente, un curso sobre 3 días, hemos estado 3 días, ha habido la práctica, un poco, pues unas charlas al principio sobre 3/4 de hora y luego el ejercicio de, propiamente dicho, de la acción de la lección divina.
La oración es muy importante en la vida del cristiano, vosotras en la fraternidad usáis mucho la liturgia, sí. Que es la oración, digamos, oficial de la iglesia, sí. Pero también esta lección divina es una manera de hacer oración. ¿En qué consiste brevemente la lección divina para nuestros oyentes?
Bueno, la lección divina es una manera de leer la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, que es... y entonces hay un método, que hay un método, unos pasos a seguir, pero como yo digo, les enseño el método y luego digo, ah, no es el método, la lección divina es una experiencia de corazón a corazón con el Señor, con la palabra, con Jesucristo, palabra encarnada del Padre. Entonces esa diríamos que es la, pero para eso hay un método que ayuda a esta relación personal.
Es una manera de orar donde es central yo diría, la palabra de Dios o un método. O...
No, yo diría que es una manera de leer la palabra de Dios y hacer la vida. Sí.
Y eso, bueno, dentro, por lo que yo tengo concebido, la lección divina también tiene como central la palabra de Dios, ¿no?
Es que
eso.
La lección divina, otra cosa que no se les ocurra, hay tendencias que dicen la lección divina se puede hacer con el periódico o un libro de espiritualidad. No, eso es falso, completamente falso. La lección divina únicamente se hace de la palabra de Dios, con la palabra de Dios.
Y hay un momento en el que es la meditación.
Hay varios puntos. Bueno, los clásicos daban 5, ya a los primitivos daban 12, luego en la Edad Media el hermano Guigo o Gugo, que es un cartujo, entonces que tiene mucho éxito su método, le dio 5 pasos. El primero es la disposición, que es muy importante disponerte, ahora no tenemos tiempo para explicar lo que es. Después tienes la lectura. Después de la lectura es rumiar la palabra, viene la meditación, una lectura reposada, luego viene leerla, hay una palabra o un verbo, un adjetivo que te dice y te quedas con ella y ahí te puede llegar a la contemplación. Y cuando se hacen grupos, lo bonito es, hay un eco, cuando se hacen grupos es diferente, hay un compartir que es muy enriquecedor porque realmente tengo experiencia de acompañar grupos de lección y ves que personas realmente es que dice eso viene del Espíritu porque humanamente no puede decir lo que está diciendo. Y es maravilloso cómo el Espíritu realmente actúa en las personas y a veces en las más sencillas.
Y también una palabrita muy breve sobre, has dado una charla sobre adoración o un retiro.
Bueno, dimos un retiro el sábado pasado sobre la adoración. Es un tema también para nosotros que es muy querido y que nosotros intentamos que la Iglesia, en la medida de posible, aparte de la liturgia, nunca te hacemos liturgias con la adoración, son dos cosas, dos maneras de orar diferentes. Entonces intentamos en lo posible que la adoración sea todo el día en las iglesias, pero esta adoración asumida por laicos. Y es muy, muy importante el que haya espacios de adoración. Ahora, si me queda tiempo, yo diría que es verdad, y sobre todo en España, se han creado muchas capillas de oración, y todo es muy importante. Pero es una pena que las personas que van a la adoración no tienen un seguimiento. Bueno, como no tienen un seguimiento, tampoco consiguen, no sé, esa fecundidad que podía ser esas capillas.
Gracias, Sor Carmen. Se nos va el tiempo. Aquí le esperamos para cuando regrese y siga compartiendo con nosotros toda esa experiencia de vida y experiencia de oración. Vamos ahora a dar un apunte brevísimo de agenda diocesana. Mañana lunes, día 15, Rosario de la Aurora en los Padres Carmelitas, a las 7:30 de la mañana. El martes, la parroquia del Carmen de la ciudad de Segovia celebra su fiesta con misa y posterior procesión por el barrio. Da inicio a las 7:30 de la tarde. Es todo por hoy. Volvemos dentro de 7 días después de la Santa Misa aquí en la Cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana. Paz y bien.